Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 20 minutos de las 10 de la mañana y continuamos avanzando en nuestra programación de Radio y Sintonía. Y en este caso, tal como hemos comentado, como hemos anunciado previamente, pues nos acompaña hoy la alcaldesa del municipio de Tuneje, y además, por turno, bueno, pues también presidenta de la Mancomunidad Centro-Sur de la isla de Fuerteventura, tras la presidencia rotatoria que, bueno, pues ostentaba hasta enero el alcalde de Antigua, ha pasado ahora a la alcaldía de Tuineje. Y bueno, pues se aprobaba el presupuesto en el día de ayer, concretamente se aprobaba el mayor presupuesto de la historia del municipio de Tuineje. Nunca había sobrepasado el umbral de los 13 millones de euros, y en este caso, bueno, estamos hablando de que sobrepasa los 16 millones. 16.146.892,58 exactamente es la cantidad que se aprobaba en el presupuesto para este año, para este ejercicio 2022, por parte del cabildo, del ayuntamiento de Tuineje. Un presupuesto equilibrado, realista, unas cuentas que son consecuencia del trabajo bien hecho, un presupuesto que nos va a permitir seguir la senda de crecimiento con un ayuntamiento que funciona, que tiene un periodo medio de pago a proveedores por debajo de la media y con un nivel de licitaciones públicas por encima de la media de los ayuntamientos de la isla. Es la evaluación que hacía de estos presupuestos quien los ha elaborado o quien tiene la responsabilidad de presentarlos, que en este caso fue Francisco Artiles, Paco Artiles. Bueno, pues, doña Esther, buenos días, doña Esther Hernández, alcalde de Tuineje.
Hola, muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Bien, muy contenta, muy feliz, porque como bien dices, ayer aprobamos esos presupuestos históricos y creo que es de las mejores noticias que se pueden dar, porque al final, cuando apruebas unos presupuestos, no solamente apruebas una hoja de ruta, sino también se demuestra que se avala una gestión y que este grupo de gobierno está gestionando y gestionando bien. Por tanto, feliz, contenta, cansada, porque también tengo que reconocer que, te decía fuera de micro, que sobre todo en estos últimos meses que han sido muy intensos con la elaboración de presupuestos y demás, y otros asuntos que siempre tenemos, porque yo creo que todos los políticos, como digo, que siempre tenemos algún caldero al fuego, pero muy feliz y muy contenta, que creo que eso es al final lo que importa.
¿Qué es lo que destacaría, además de que crece el presupuesto, qué es lo que destacaría realmente de los mismos? Bueno, el capítulo 1 es dedicado a personal, capítulo 2, gastos generales, capítulo 6, inversiones. ¿Qué inversiones usted ha ido desgranando antes de los presupuestos, la cantidad de obras que están desarrollándose en asfaltados y en dotaciones de los distintos barrios? ¿Pero qué destacaría en estos presupuestos de cara a este año 2022?
Si me lo permite, lo primero que quiero agradecer es al concejal de Economía y Hacienda, Paco Artiles, el trabajo, y a él y a todo su equipo, el trabajo bien hecho y la gestión que ha hecho para que consigamos este hito histórico en el municipio de Tuineje. Bien decía al principio que Tuineje siempre ha rondado los 13 millones de euros aproximadamente en sus presupuestos, y eso no ha sido más que porque por desidia y porque en muchas ocasiones el continuismo político llevaba a que no se trabajaran los presupuestos. Es verdad, y tengo también que reconocerlo, porque hay que hacerlo, es que no hemos presentado los presupuestos cuando deberíamos hacerlo, cuando es lo ideal hacerlo, que es en el mes de diciembre o quizás enero, y lo hemos traído a mediados de marzo. Dicho esto y reconociendo esto, yo, y como digo, y felicitando el trabajo del concejal, hay algo que ya va a quedar para la historia, y para la historia quedan unos presupuestos sin precedentes, como digo, en el Ayuntamiento de Tuineje. Miren, si yo tengo que destacar algo, dentro de las muchísimas cosas que se puede destacar de estos presupuestos, es que es el presupuesto de las personas, el presupuesto de las familias, el presupuesto de los servicios sociales fundamentalmente, pero también de la generación de empleo. Nosotros, por primera vez en la historia, se nominan partidas a entidades sociales, por ejemplo, a Somasamen, se nomina también a AFA, se nomina a Radio ECA, Eso no ha pasado nunca hasta el día de hoy. Además, mantenemos los mismos compromisos que en el peor momento de la pandemia con los servicios sociales, comprometiendo los fondos propios en los servicios sociales, porque entendemos que tu INEGE tiene que estar al lado de la familia, tiene que estar al lado de los más necesitados. Pero también es verdad que hacemos apuestas decididas por la obra pública. Lo que hemos optado es por, es verdad que hay inversión que a lo mejor no es tan destacada, porque lo queremos hacer con la incorporación de los remanentes. Por ejemplo, podemos hablar que acometimos obras como asfaltados o como, por ejemplo, hay en este presupuesto están los asfaltados, está el colegio de TC Geragüe, pero también con la incorporación de remanente, que espero que en torno a 15, 20 días podamos aprobar esa incorporación de los remanentes, es donde ejecutaremos las grandes obras del municipio, porque es una posibilidad que nos da la ley y así lo vamos a hacer. Las grandes obras del municipio, como hemos dicho, es la avenida de las Playitas, creo que es absolutamente necesaria la reforma de las Playitas, porque además las Playitas es un motor turístico del municipio y que hay que seguir poniendo en valor. No en vano tiene el hotel que yo creo que en la isla de Fuerteventura y en Canarias está a la vanguardia de ese tándem turismo-deporte. También llevaremos la pista de atletismo de Grandajal, también llevaremos en eso la ampliación del cementerio de Gran Tarajal, el campo de fútbol de TC Geragüe, la cancha de fútbol de TC Geragüe, el campo de fútbol de Tarajalejo, el derrumbe de las escuelas unitarias de Tu INEGE. En definitiva, infinidad de obras y creación de obra pública, que es lo que necesita el municipio de Tu INEGE siempre, pero en estos momentos, en un momento crucial que estamos viviendo a nivel mundial, creo que todavía más. Pero también, además, nominábamos subvenciones deportivas como nunca se ha hecho. Mire, yo ayer me ponía alguien un comentario en mis redes sociales, todo el mundo sabe que yo soy una persona activa, y decía que probablemente es al gobierno al que más se le ha exigido que sea el gobierno que está en la actualidad. Nosotros llevamos 2 años y medio al frente del ayuntamiento. Por supuesto que hemos cometido errores, por supuesto que hay muchas cosas que mejorar, eso yo creo que no le cabe duda a nadie, pero también es verdad que hemos logrado hitos históricos y estamos consiguiendo las mejoras en todos y cada uno de los pueblos del municipio. En 2 años y medio estamos dando y estamos volviendo a poner de referencia el municipio de Tu INEGE. No sé si se nos exige más que a nadie, pero desde luego lo que sí estoy orgullosa es que el gobierno se está dejando la camiseta, está sudando la camiseta y nos estamos dejando la piel. Y mire, como decía, hacemos, que era una demanda histórica, subvenciones nominadas a los clubes deportivos y por primera vez en la historia también se nominan subvenciones al deporte. Se va a dar vigilancia en las playas, no solamente en Gran Tarajal, sino también en las Playitas y en Tarajalejo. Hemos acometido unos planes de seguridad de las 4 playas urbanas, también sumamos a Ginijinamar, que lo hemos aprobado ayer sin tener la obligación de hacerlo. Por tanto, yo creo que lo que hemos aprobado ayer no solamente es el presupuesto histórico del municipio de Tu INEGE, sino es se ha materializado de alguna manera el gobierno del cambio. Ayer se materializó y se reconfirmó que era el cambio que necesitaba Tu INEGE.
Bien, pues dentro de, lógicamente, todos los ayuntamientos, todas las instituciones, el cabildo inclusive, están aguardando la incorporación, la definición, digamos, hasta las líneas generales en las que se quiere avanzar en materia de inversión, de obra, en definitiva. Y bueno, pues todos van esperando realmente a que llegue el momento de la incorporación de los remanentes, se liquida el presupuesto del año anterior, y a partir de ese momento ya sabe los remanentes que hay, para incorporarlos el más que apuesta es el Ayuntamiento de Antigua, que apuesta por ir hasta acercarse a los 20 millones de remanente para incorporarlo todo a inversión. Y bueno, pues lógicamente también Tu INEGE, como usted comenta, lo está haciendo. Sin embargo, quien no parece estar tan de acuerdo es la oposición, ¿no? Y en este caso, bueno, pues teníamos nota de prensa en estos días atrás por parte de Coalición Canaria, en las que, bueno, pues hacía referencia principalmente a algo que, bueno, que parece ser llamativo a lo mejor por el municipio de Tu INEGE, pero que no es tan llamativo en el conjunto de la administración, sea, el hecho de que se haya presentado desde diciembre, dice la nota, dice concretamente en relación a la bajada de impuestos, explicó la portavoz de Coalición Canaria, desde diciembre le propusimos suspender el cobro de ocupación de suelo por mesas, sillas, terrazas, así como la reducción del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en definitiva una serie de rebajas, una serie de enmiendas que no la atendieron ninguna. La verdad es que ya no es una sorpresa. Igual que de la misma manera, todo lo que es terrazas, ocupación de terrazas y demás, pues bueno, ya está todo el mundo desligándose, el propio gobierno del Estado desligándose ya de lo que es la etapa COVID y pasando a situaciones distintas. Bueno, esto parece que se erige como una demanda por parte de los pequeños comerciantes, de las asociaciones de comerciantes de abajo de la zona, principalmente de Gran Tarajal. No se recoge nada, usted habla de servicios sociales, pero ¿cómo está el tema de la relación y cómo se contemplan los presupuestos? Bueno, pues la colaboración entre ayuntamiento y todas las zonas comerciales abiertas.
Pues mire, yo le agradezco que me haga esa pregunta, porque en las enmiendas que presentó Coalición Canaria ayer al presupuesto no está precisamente la bajada de impuestos. Está, ellos hicieron tres enmiendas, creo una recordar es que la subvención al Max Orata llegara a 50.000 euros, que se hiciera una partida o se creara una partida para el plan general de 70.000 euros y que se creara otra partida de una subvención de 100.000 euros a las empresas. Por tanto, no es cierto cuando se dice que se ha presentado una enmienda a la baja para que se bajen los impuestos. Dicho esto, y yo no voy a entrar a valorar en eso, a mí me hubiera gustado, yo lo tengo que reconocer, bajar los impuestos, claro que sí, pero es verdad que Twin Eje no tiene un presupuesto todavía para poder bajar los presupuestos, porque sería una reforma estructural en los presupuestos que no sabemos si el próximo año volveremos a tener unos presupuestos como este. Y lo que queremos hacer, lo que sí que queremos hacer es vía remanente. Es decir, me explico, y ayer teníamos la oportunidad, el concejal de comercio, Christopher Jaime, y yo reunirnos con la Asociación de Comerciantes La Gavia. Desde luego a mí, la Asociación de Comerciantes La Gavia ni me ha presentado ningún escrito, ni la presidenta me ha reclamado una bajada de impuestos. Lo que sí que nos ha reclamado es el apoyo para la dinamización, y ahora entraremos comercial del municipio, que además los felicito por el fantástico trabajo que está haciendo la asociación, que se ha puesto esta nueva directiva, hay que decirlo, las pilas, y que nos las pone a nosotros también, que eso es muy bueno, y les agradecí profundamente anoche pues esa reunión, porque había sido una fantástica reunión de trabajo. Mire, lo que va a hacer este gobierno es por vía remanente, y lo anunciábamos anoche a los comerciantes, va a ser una subvención, vamos a sacar una línea de subvención a los pequeños y medianos comercios y a los autónomos. Por primera vez en la historia, Twin Eje dará una subvención directa. Estamos preparando ya las bases, porque evidentemente es por concurrencia competitiva, vamos a preparar las bases. Tenemos que pedir, una vez que tengamos preparadas las bases, que están a punto de terminarse, tendremos que pedir las competencias, porque al no haberlo hecho nunca Twin Eje no tiene las competencias en esa materia. Vamos a pedir las competencias al Estado y al Gobierno de Canarias para que permita hacerlo. Y va a ser una ayuda directa al sector que tanto lo ha necesitado, que tanto lo está necesitando y que desde luego están aguantando en lo más duro, tanto de la pandemia como ahora, por supuesto, con la guerra de Ucrania. Y por supuesto que nosotros estamos al lado de no solamente del sector de los autónomos y todas las pymes, sino que además, que eso sí que lo hemos anunciado, también estamos trabajando por otro lado con la Concejalía del Sector Primario que dirige Nerida Padilla, pues la ayuda al sector primario también, una línea de subvenciones, y ya también estamos solicitando y preparando las bases, porque Twin Eje tampoco lo ha hecho nunca. Por primera vez, esta legislatura, Twin Eje y este gobierno está al lado de las personas, de las empresas, de las familias y del sector primario, no de boquilla, sino haciendo el trabajo que tenía que hacer. Lo que sí que nos pidió, volviendo a su pregunta inicial, el sector del comercio ayer fue una hoja de ruta de cara a la dinamización de este año y además creo que con buen criterio hablamos de la Navidad. Ellos saben que el año pasado, en el 2021, el municipio de Tuineje y Gran Tarajal, en este caso, fue el epicentro de la Navidad en la isla de Fuerteventura. Fuimos el referente y queremos volver a trabajar para volver a conseguirlo. Ya estuvimos marcando las líneas generales de lo que queremos, porque la Navidad no se prepara dos meses antes, sino hay que prepararla ya. Y están los distintos concejales pues ya trabajando en ese sentido. También en una feria que quieren hacer del saldo, la colaboración por parte de Tuineje y otras actividades, que allí marcamos la hoja de ruta y hasta dónde podíamos llegar y colaborar con la Asociación de Comerciantes La Gavia. Por tanto, colaboración absoluta. Ellos salieron, entiendo que satisfechos. Nos hemos emplazado para vernos en un mes, para ver hasta dónde caminábamos nosotros y hasta dónde ellos también pueden llegar. Y desde luego el Ayuntamiento de Tuineje está al lado, como no puede ser de otra manera, del sector comercial, como lo hemos venido haciendo con campaña, como lo demostramos en Navidad, haciendo una campaña criticada por esos grupos de la oposición y por ese grupo de la oposición, que por cierto, una de las cosas que nos pedían las enmiendas Coalición Canaria, que por un lado dice que se preocupa del empleo y del sector de las empresas, pero nos decía que le quitáramos dinero a los carnavales de Gran Tarajal, que le quitáramos, creo que ponían 15.000 euros, si no me equivoco, de la partida de carnaval. De eso le decimos, mira, pero esto es otra forma de crear empleo. Es decir, el ocio es otra forma de generar empleo haciendo actos en el municipio. Vendrá gente a Tuineje, vendrá gente a los pueblos y vendrá gente a Gran Tarajal. Y por tanto nos parece que por un lado dicen una cosa, por otro lado dicen la contraria. Pero nosotros estamos centrados en generar empleo y en generar economía. Y ayer, pues ya le digo, con el sector del comercio y en este caso la Asociación de La Gavia, estamos trabajando de la mano y en ningún caso, como le digo, nos ha llegado ya esa solicitud.
Bien, en este no solamente se ha aprobado el presupuesto de la que habrá que completarlo, lógicamente, y entrar en detalle a partir del momento en que se incorpore, porque queda condicionado, como decía yo, como las demás instituciones, a la incorporación de los remanentes, sino que además lo reconoce la propia Coalición Canaria cuando habla del papel que juegan los remanentes en esa nota de prensa que motivaba en días anteriores, sino que además en la zona sur de la isla de Fuerteventura, Antigua, Tuineje y Pájara, conforman de las dos mancomunidades que existían en la isla de Fuerteventura, la centro sur y la centro norte, pues en este caso conforman la única que queda funcionando, que es la centro sur. En enero recibía usted la presidencia de turno, que le corresponde, rotatoria, creo que por 6 meses, si no me equivoco, un año ahora, ¿no? Bueno, pues en este caso, bueno, también se ha aprobado el presupuesto de la mancomunidad, 704.955,52 euros. Esto parece como que no tenga nada que ver, cada uno de los tres municipios hace su aportación, y en el caso de Pájara son 163.598. Tuineje aporta 120.824,63 y Antigua 99.818,63 euros. Y Betancuria también, se me olvidaba, con 16.636 euros y pico que aporta para ese presupuesto total de algo más de 700.000 euros de la mancomunidad. Ahora, la mancomunidad nace y se mantiene para llevar a cabo una serie de servicios complementario que en algún momento se encuentran municipio con municipio y que se posibilita a través de ella, ¿no? Así como recibir también otro tipo de ayudas que no puede acceder un ayuntamiento en un momento determinado.
Sí, yo tuve el placer de coger la presidencia de la mancomunidad en el mes de enero, como bien dice, y lo primero que hemos hecho es aprobar los presupuestos de la propia mancomunidad. Además, no solamente ya hemos aprobado esos presupuestos que para consolidar los servicios que ya hoy hay, que se prestan unos servicios tremendamente importantes. La comunidad es fundamental mantenerla, pero no mantenerla, sino potenciarla. Y en el tiempo que a mí me toque ostentar la presidencia, es lo que voy a hacer. Hacer un servicio de menores en riesgo, de atención de menores en riesgo, importantísimo para los 4 municipios. También llevan todo lo que tiene que ver con el tema de la perrera, también el centro de rehabilitación psicosocial y desde luego también hay un asesoramiento a empresas y a autónomos que en los cuatro municipios. Por tanto, lo primero que hicimos fue aprobar esos presupuestos para darle continuidad a la mancomunidad, pero no nos hemos quedado ahí. En los próximos, también esta semana pasada me reunía con el director general de puntos de encuentro familiares, porque entendíamos, tras una reunión con el propio equipo de menores de la mancomunidad, que se necesitaba que el municipio y que la zona sur, porque solo había un punto de encuentro para estas personas, estaba aquí en Puerto del Rosario, necesitábamos que la zona sur tuviera un punto de encuentro, y entendemos que el sitio más céntrico e idóneo es Gran Tarajal, y nos hemos reunido con ellos. También me acompañó la concejala de Servicios Sociales para intentar trabajar y luchar para que esté en Gran Tarajal ese punto de encuentro, y entiendo que próximamente podemos disponer de él, porque el Ayuntamiento de Tuineje ya está en la búsqueda de dar solución a este problema. Pero no solamente hemos hecho esa reunión, también el lunes con la concejala también de personal del Ayuntamiento de Tuineje, con Elida Padilla, pero que también está en una comisión de la RPT de la Mancomunidad, y con los sindicatos de la propia Mancomunidad, en búsqueda de la estabilidad de la plantilla. Este equipo de menores son 6-7 personas que ha salido un decreto, como todo el mundo sabe, para la estabilidad y consolidación del personal, y ya estamos trabajando en ello, y ese va a ser un objetivo del mandato y del año que a mí me toque estar en la presidencia de la Mancomunidad, dejar la estabilidad de esta plantilla, porque entendemos de la importancia de la Mancomunidad del municipio, y próximamente intentaremos contratar también un agente de desarrollo local para que busque subvenciones y poder seguir así, y que conseguir que la Mancomunidad sea aquella Mancomunidad de hace ya en torno a 8 o 10 años referente en Fuerteventura. Por tanto, nos queda mucho trabajo en la Mancomunidad. De hecho, en el último comité que celebré de la Mancomunidad hace en torno a una semana, pedía una modificación de los estatutos para que quien ostente la presidencia, en este caso me está tocando a mí ahora, pero el año que viene le tocará a otro alcalde, puede estar 2 años, porque de verdad creo que para hacer un buen trabajo tiene que ser al menos 2 años para que puedas ejecutar un trabajo y un proyecto, y por tanto, desde luego, ilusionante la etapa que tengo al frente de la Mancomunidad, también con muchas ganas, y además los trabajadores y trabajadoras de la Mancomunidad tienen muchísimas ganas de que se potencie los servicios que allí se realizan.
Bien, es la única, repito, que sigue en marcha. Fue un momento muy difícil económico, y bueno, pues viene a marcar sencillamente con respecto al de Puerto, la que estaba conformada por Puerto Rosario y La Oliva. Bueno, la mala situación económica hizo que se cerrara dicha Mancomunidad. Pero bueno, en este caso quizás lo que falta es un poco más de protagonismo a la Mancomunidad a la hora de reivindicar mayores ayudas, como usted bien dice, para que es para lo que surgió, para poderse acoger aquello donde no llegaban los propios ayuntamientos. Óigame, toda esta situación que va normalizando la gestión dentro de los municipios de la zona centro-sur, como también el presupuesto que se acaba de aprobar en el día de ayer en el Ayuntamiento de Parra, cierto es que ahora ha de pasar un proceso de información pública para su entrada en vigor. Bueno, pues en este caso lo que se ha suscitado es bastante polémica. Yo no sé si tiene algo que ver con algo que comentamos la última entrevista que tuvimos, o oportunidad de celebrar estos micrófonos, si tiene esto algo que ver con la fecha que le habían propuesto en la última comisión de seguimiento del pacto en el que usted ya comentó que ustedes no participaban ni le dieron participación nunca, que era para se pretendía la entrada de Coalición Canaria y de AMF en el gobierno, aunque Coalición Canaria también lo intentó por separado, aunque el precio fuera dejar fuera a AMF previo a esa mesa. A ustedes le pedían que si podía marcarse un horizonte de febrero para reunirse. Da la sensación de que al no cumplir con, ya usted advirtió que no iba a haber un febrero, ni un marzo, ni un abril, que da la sensación de que al no cumplirse esto, ya parece como que se dé por perdido, porque de pronto cualquier cosa que se diga desde Tuineje, pues automáticamente tiene llamativa una respuesta que no lo sería tanto por parte de coalición, la oposición, Coalición Canaria y AMF, pero lo llamativo es que últimamente parece que haya hasta una cierta coordinación en esa respuesta y se haya pasado a una campaña de acoso y derribo con los presupuestos, con obras, porque recientemente, bueno, usted criticaba el que en notas que enviaba, el no respeto a esa reciprocidad entre las administraciones a la hora de presentarse el presidente del Cabildo en el municipio y en este caso, bueno, pues a visitar unas obras y no contar con ni comentarlo con el ayuntamiento. Y de pronto saltan también con notas de prensa, con declaraciones y demás. Parece como que hay una hipersensibilidad a partir de febrero que no tiene que ver con los carnavales porque van por separado, pero se está convirtiendo ya en un acoso y derribo. No sé si usted eso lo percibe. Bueno, está en redes, está en notas de prensa que nosotros mismos hemos publicado, ¿no? Pero bueno, en este caso es llamativo la situación, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que...
¿Tiene que ver con que ya se da por perdida ese cambio en el gobierno?
Hombre, yo sé que ellos lo han estado luchando, tanto AMF como Coalición Canaria, entrar al gobierno presionando a mi partido. No sé si en la actualidad siguen haciéndolo. Mi partido sabe cuál es mi posición y es que Coalición Canaria y Asambleas Municipales de Fuerteventura no van a entrar al gobierno municipal y no voy a echar al Partido Socialista. Pero sí que es cierto, y yo lo tengo que decir porque no lo he visto nunca antes en ningún partido político ni en ninguna otra persona, al acoso y derribo, pero ya no al político, porque bueno, podría llegar a entender, me podrá gustar más o me podrá gustar menos, pero me están sometiendo a un acoso y derribo contra mi persona, con descalificaciones a mi persona, que yo desde luego no he visto nunca en la historia, en ningún sitio y en ningún municipio. Y créame que yo sigo la política no solamente local, sino insular y nacional, y donde hemos visto cómo se me descalifica y donde, bueno, pues se roza el insulto y, bueno, la denigración de mí como persona, y yo creo que ni yo ni nadie merece ese trato vejatorio y ese trato tan cruel, por así decirlo, de compañeros políticos, aunque no sean de mi mismo color político, son del municipio, son personas del municipio, son adversarios políticos, pero desde luego yo no me considero enemigo a nadie. Yo no voy a entrar en descalificación porque no lo hice nunca antes y ahora tampoco. Es verdad que lo paso mal porque es difícil digerir ese tipo de críticas, porque tengo familia, porque tengo madre, porque tengo hermanos, porque tengo pareja y porque tengo sobrinos. Y es difícil digerir ese tipo de críticas tan personales y tan a mí como persona. También dicho esto, a mí me gustaría aclarar, porque se ha dicho en varias ocasiones por la portavoz de AMF, algo que también me duele. No voy a entrar en las demás críticas personales, yo creo que ellos se retratan cuando Coalición Canaria y AMF conjuntamente hacen su oposición. Yo siempre, y ayer se los decía en el Pleno, que yo ya no los distingo como partido político, es decir, para mí Coalición Canaria y AMF es lo mismo, no se distinguen y tienen una obsesión contra mí, y está claro que, además lo han dicho públicamente, que si se quieren unir en las próximas elecciones y se van a unir para quitarme a mí del gobierno si pueden, y desde luego, pero sí hay algo que sí que me gustaría aclarar, porque ya lo han dicho varias veces y me duele, ¿no? Ha dicho la portavoz de AMF que yo cuando estuve en la alcaldía ni estaba ni se me esperaba y que ella hizo las labores de alcaldesa. Mire, yo entré como alcaldesa en septiembre del año 2019, me cogí, no me acuerdo si en torno a 12, 13 días de vacaciones en agosto del 2020, y yo no me he vuelto a coger nunca más vacaciones, pero es verdad que yo el año pasado, en el año 2021, el 23 de junio, me operé, y además lo comenté, lo hice público, no me gusta hablar de estas cosas porque me parece que entra dentro de lo más privado de las personas, como pueden ser las enfermedades o como puede ser este tipo de cosas. Pero cuando se dice varias veces eso y se juega con esa demagogia y con esa falta a la verdad, yo creo que tengo que explicarlo. Yo me operé el 23 de junio, ingresé el 22 de junio, un martes, y me dieron de alta porque se complicó un poco la operación el domingo. Yo estuve de baja desde el martes que ingresé en el hospital hasta el lunes, que creo que regresé el domingo o el mismo domingo que me dieron el alta, o el lunes, pero creo que regresé el domingo. Y el lunes yo llamé al ayuntamiento y pedí ya pues incorporarme, y me incorporé por teletrabajo el mismo martes. Durante una semana estuve en teletrabajo, y después fue una operación agresiva, que no creo que valga la pena decir de que me operé, porque creo que tampoco a la gente le importe eso. Recomendación de la propia doctora era que solo trabajara 2 horas al día durante 3 meses, y yo evidentemente iba a trabajar todos los días y toda la mañana completamente. Entonces, decir y hablar y manipular y faltar a la verdad de algo tan delicado como puede ser una ausencia porque estaba ingresada en un hospital, y que yo tenga hoy que explicar esto, a mí me cuesta, porque, no sé, es que creo que hay líneas rojas en política que todos tenemos que saber respetar, y que en política no todo vale y no todo se puede decir alegremente, y puedes insultar y descalificar y aquí no pasa nada. Yo creo que en política y en la vida misma uno de lo primero que tiene que ser es persona. Y yo ayer, en una comparecencia que tuve, que a petición de ella por el tema del Trantrán, le dije que si algún día tuvo humanidad, que espero que sí, que la recupere, porque desde luego hay cosas de verdad que yo no había visto nunca, y como digo, es un acoso y derribo, no a la política que hace este gobierno, para la que estamos preparados, es un acoso y derribo a mi persona. Y bueno, ya se ha visto, y claramente yo creo que es de dominio público, que es todos contra mí.
Bueno, no es la primera vez, dice, ni por desgracia será la última, que alguien pues tenga que someterse a una situación de salud, y bueno, en política y fuera de la política, ¿no? Pero vamos, no son precisamente de ser así, como usted está comentando, que no lo dudo, pues sencillamente no es algo de lo que se pueda uno vanagloriar, hacer uso de ese tipo de argucias. Pero bueno, oígame, a mí me hace reflexionar sobre cómo se puede estar intentando que se les incorpore el gobierno hasta, bueno, pues yo no sé, yo creo que no sé, no ha habido más reuniones que yo sepa, pero, y usted confirma que tampoco participó en ninguna más, pero cómo se puede estar queriendo vender a la ciudadanía, o entre los propios partidos, querer vender que bueno, pues usted puede echar al Partido Socialista, quedarse en minoría, que va a ser apoyado por quienes están constantemente pues eso, en un ataque directo y personal hacia todo lo que representa, ¿no? O sea, no se entiende, ¿no? Ahora el tiempo dice que siempre hay que quitar la razón, y ahora da la razón a su negativa, cuando a final de año, pues en aquella reunión, usted se negaba por completo a lo que le pedían, que era cesar al Grupo Socialista, que sigue dentro del Grupo Gobierno, y en este caso, pues que quedarse a expensas del apoyo externo, y a ver si en febrero pues incorporaba al gobierno Coalición Canaria, aunque luego reunidos se hablaba de Coalición Canaria MF, pero bueno, cada uno se buscaba la vida como podía. Es difícil de entender, difícil de explicar cómo puedes estar pretendiendo gobernar con alguien a quien luego en tus declaraciones demuestras que odias, ¿no? O sea, que no hay convivencia, que no hay respeto, ni siquiera institucionalmente hablando, ¿no?
Sí, bueno, yo es difícil explicar, es muy difícil de explicar, porque, como bien dices, por un lado...
¿Lo ha tenido usted claro siempre desde que a final de año, en la última reunión, se negaba a llegar a ningún tipo de acuerdo? Recuerdo que era Fernando Clavijo y Mario Cabrera los que insistían, pues vamos, lo comenté yo en la radio.
Sí, es verdad, una reunión, como bien dice Santiago, tú estás bien informado que hubo una reunión, y además asistió también Sergio Lloré y Manuel Intravieso, además de, como bien dices, Mario Cabrera y Clavijo, donde se me instaba, estaba también mi partido, todavía estaba Australia Navarro como presidenta, pues a pactar con ellos y a que echar al PSOE para gobernar con ellos. A mí me parece que por coherencia política y porque estamos demostrando que tu INEGE necesitaba ese cambio que ratificamos ayer con esos presupuestos, no podía darse. Pero mire, yo desde luego lo que no puedo entender es que si sienten todo eso que sienten, ¿no? Como bien ustedes, eso, esa inquina, esa venganza, ese odio, querer estar conmigo en el gobierno, yo no lo entiendo, para que yo no sería capaz, si teniendo todos esos sentimientos, pensando todo lo que piensan de mí como persona, ¿por qué entonces quieren gobernar conmigo? No tiene coherencia y no tiene ningún sentido, ni político ni humano, ¿no? Yo creo que, como digo, yo hay de cosas de las que no voy a participar nunca en política. Creo que me he diferenciado siempre por hacer una política sí contundente, sí cañera, pero sí con respeto. Y desde luego hoy tampoco va a ser el día en el que yo le falte el respeto a nadie. Y como digo, esas descalificaciones, esas faltas de respeto institucionales, políticas, pero sobre todo las personales, me duelen, porque yo soy una persona igual que otra, y porque ostentes un cargo no quiere decir que no tengas alma o no tengas corazón, y yo creo que todos lo tenemos, y desde luego con personas que me desprecian de esa manera y que son tan crueles conmigo como persona, no entiendo cómo después quieren estar conmigo, gobernar conmigo, si lo único que les mueve es el interés del sillón. Desde luego conmigo no cuentan. Si lo único que les mueve es el interés de maltratar a tu INEGE, conmigo no cuentan. Y desde luego, si lo único que les mueve es que tu INEGE vuelva a ser lo que fue hasta hace 3 años, que es que íbamos en el vagón de cola de toda la isla de Fuerteventura, conmigo una vez más no van a contar. Tu INEGE es lo que está haciendo hoy. Estamos en el sendero y estoy, a pesar de eso, de esas descalificaciones que te pueden desviar en un momento determinado del camino y de parar y decir, oye, uf, es duro. Pero también con el apoyo de mi familia, que tengo que decirlo, de toda mi familia, de mi pareja, de mis amigos que sé que me quieren, y de muchísimas personas que me han hecho llegar estos días palabras de cariño y de muestras de afecto, que lo agradezco mucho, porque hay veces que más especialmente que otras que se agradecen. Desde luego yo no me voy a desviar del camino de llevar a tu INEGE a ser el municipio que todos queremos, un municipio próspero, un municipio que ya se está notando el desarrollo, la economía, la generación de empleo, y que desde luego, le guste o no, duela o no a la oposición, tu INEGE hoy está a la vanguardia de licitaciones de obras públicas, está a la vanguardia de mejoras en todos y cada uno de los pueblos, y desde luego le digo que todavía no ha hecho más que comenzar, porque este gobierno, que estoy convencida que va a terminar la legislatura, estamos preparando y seguimos preparando un último año, bueno, pues de proyectos que usted sabe que siempre los proyectos tardan un poco en poder culminarse, pero que se van a ver culminados este último año.
Bien, lo cierto es que no es casual, no es algo que uno se invente en una entrevista, el hecho de que hay 4 municipios en la isla Fuerteventura que se quejan de la mala relación que mantiene el Cabildo para con ellos a la hora de bueno, sí, se habla de obras, pero a la hora de ejecutarlas, pues se dilatan en el tiempo. Y hay 2 municipios que están mega atendidos por el Cabildo y sobre Fuerteventura. Me refiero, de hecho se han reunido ustedes en alguna ocasión para intercambiar, bueno, pues impresiones, Antigua, Tu INEGE, Puerto de Rosario y La Oliva. O sea, 4 de 6 municipios. No es tampoco casual el hecho de que unos 20 días antes, o 15, o un mes antes, se reúnan los municipios de Pájara, Antigua, Pájara, Tu INEGE y demás, para hablar de la ciudad deportiva comarcal de la zona sur de la isla de Fuerteventura, y aquello pues parece, bueno, todavía no sabemos de qué va, pero bueno, pero allí no era ni siquiera la colocación de la primera piedra, pero allí a un terrero aparecieron, bueno, pues es que no había ángulo para tanta fotografía, ¿no? Y después de pronto, bueno, pues esa cortesía, digamos, institucional, bueno, pues se rompe cuando el presidente Cabildo viaja al municipio, concretamente de Tineje, y para unos afartados que están llevando a cabo por parte de, que hasta ahora se compartían y eran imagen conjunta. Lo vemos en Antigua, en la carretera de Tiquivijate, lo vemos en Pájara, lo vemos en otros municipios, que el alcalde está acompañado el presidente Cabildo está acompañado del alcalde en esta y en otras legislaturas. ¿Qué está pasando para que se rompa esa algo tiene que estar pasando para que esa cortesía interinstitucional no se esté dando, o sencillamente haya una reacción tan fuerte? Bueno, pues en este caso creo que el titular, si no recuerdo mal, de la nota de prensa de MF era que MF, defendía o defiende al presidente del Cabildo. O sea, era muy contundente, ¿no? O sea, AMF Tunís apoya al presidente del Cabildo, Sergio Lloret, tras su visita a las obras de asfaltado del municipio que ejecuta la administración insular. ¿Le hicieron algo ahí? No sé, sencillamente yo sé que usted se quejó, el ayuntamiento se quejó de que, bueno, pues no se cuente con el ayuntamiento a la hora de, como hasta ahora ha sido, hasta el terrero de donde va a estar la futura ciudad deportiva comarcal de la zona sur de la isla de Fuerteventura.
No, a ver, el Partido Popular de Tuineje, en este caso el presidente, bueno, pues se queja una vez más de la falta de respeto institucional que está cometiendo este cabildo de Fuerteventura. Mire, a mí me cuentan, yo no he sido alcaldesa con anterioridad, simplemente cuando estuvo Blas Acosta, y yo no tengo que decir que a mí no me duelen prendas. Yo con Blas Acosta he tenido una relación personal y laboral exquisita, y en todo momento, cuando fue presidente del Cabildo, tuvo cordialidad conmigo y con el gobierno de Tuineje. ¿Tuvimos discusiones? Claro que sí, ¿cómo no va a haber discusiones? Si uno discute hasta en su casa, con su madre, con su pareja o con su hermano, ¿cómo no vamos a tener discusiones? Pero quedaba en el ámbito más estricto, ¿no?, de dos personas que se reúnen en un despacho, se discuten y salen y se arregla y ya está. Pero es verdad que asambleas municipales de Fuerteventura y el presidente del Cabildo es una persona que está acostumbrado a estar instalado en el conflicto, en la guerra personal. Lo estamos viendo, es lo que hablábamos hasta ahora. En un tema personal sin precedentes. Lo hemos visto en el Cabildo, allá donde estuvo en el Cabildo, tuvo problemas con Alejandro Jorge porque le quiso quitar la vicepresidencia. Tuvo problemas con Sandra Domínguez, que la echó. Tuvo problemas con Blas Acosta, que le terminó por la salida de Blas Acosta. En Tuineje ha tenido problemas con Nelida Padilla. Ha tenido problemas con todo el mundo porque es un partido instalado en el conflicto. Y a mí eso no me gusta. Y yo lo tengo que decir. Pero tampoco me voy a dejar pisar, pero sobre todo no a mí, a mi municipio. Yo no voy a dejar que atropellen al municipio de Tuineje. Nadie, ni se llame presidente de Cabildo, ni presidente de Gobierno de Canarias, ni presidente del Gobierno de España. Mire, de toda la vida los presidentes llaman a los alcaldes cuando se visita una obra en un municipio, por deferencia. Pero es que en este caso, no solamente era una obra del Cabildo cuando hablamos de los asfaltados, es que el proyecto los hizo Tuineje. La legislatura pasada, sí, pero Tuineje. Y yo creo que Tuineje hoy en día lo representa este gobierno, lo representa el Partido Socialista, el Partido Popular y Nelida Padilla. No nos llaman, no nos enteramos, pero no solamente en esta visita, no nos enteramos y hacen visitas, podemos ver junto a Coalición Canaria, que a mí me da tristeza porque, y como digo, yo ya no distingo a Coalición Canaria de Asambleas Municipales de Fuerteventura. Días después apareció otra nota de prensa en Angurría, estaba Lola García, David de Vera y Sergio Lloret visitando una ampliación de medio kilómetro de creo que era de temas de agua en Angurría, y tampoco se le comunica a este gobierno. Son muchísimas las visitas, pero sí lo hacen en Pájara, sí lo hacen en Antigua y no lo hacen en Tuineje. Y nosotros lo que estamos pidiendo es el respeto institucional. ¿Cuándo nos respetan? Mire, dicen que nosotros no invitamos al Cabildo para la campaña de comercio. Para la campaña de comercio estaba Domingo Pérez en la campaña de comercio, el consejero de comercio. A no ser que AMF entienda que los consejeros no representan al Cabildo y que aquí la única persona que representa al Cabildo es Sergio Lloré. Ya ahí ya no voy a entrar a valorar eso. Dicen que no le invitamos tampoco a visitar las esculturas. Visitando las esculturas con nosotros estaba la consejera de turismo Jessica de León y el consejero de deportes Claudio Gutiérrez. Mire, los dos son consejeros del Cabildo y unos vicepresidentes. A no ser que AMF entienda que ellos tampoco pertenecen al Cabildo y que quien único representa al Cabildo es el señor Lloré. Mire, hablan de cuando fue el Tran-Tran, por ejemplo, estaba el consejero de Cultura y el presidente. Cuando estuvo para las fiestas de San Miguel, estaba el presidente, estaba la vicepresidenta, estaba el consejero de Cultura. En definitiva, siempre hay alguien del Cabildo cuando el Cabildo colabora con el Ayuntamiento de Tuineje por alguna subvención. Ahora, que sea que es que el señor Lloré quiera estar en todo, ya eso tendrá que hablarlo con sus consejeros. Eso ya no es un problema de Tuineje. Tuineje invita. Y ya serán ellos los que decidan, oye, pues va el consejero, pues va el presidente, o pues van los dos. No seré yo la que decida quién de los dos tiene que ir. Y por tanto, lo que sí que nos parece, y le parece al gobierno de Tuineje, es una falta total de respeto. Una falta, pero cuando, y lo digo, cuando le falta el respeto, no se lo está faltando a Esther Hernández. Esther Hernández no es nadie. Se lo está faltando a la alcaldesa que representa al municipio de Tuineje. Y yo lo que creo, y lo que me lleva a pensar todo esto que me parece más una estrategia política y personal contra mí, y de unión de estos dos partidos para que se ha visto y que han dicho que quieren estar juntos en las próximas para quitarme de la alcaldía, que lo único que les molesta es que Tuineje se esté trabajando. Es que parece que lo que le molesta al señor Lloré es que mientras él fue alcalde 2 años no se ejecutó ni medio kilómetro de asfalto de carretera, y que con nosotros no solamente se va, o sea, ya eso está más que superado, sino que vamos a seguir concluyendo todos los proyectos que tenemos a cabo en el municipio, que ya hemos empezado a hablar del plan general y estamos empezando a trabajar para que Tuineje de una vez por todas tenga desbloqueado el plan general, que la ciudad deportiva famosa de la zona sur, cuando nosotros nos invitan y vamos, nosotros lo primero que pensamos es que hay un proyecto, y lo que yo he dicho que le ha molestado al Cabildo es, oiga, que aquí lo único que hay es un terreno comprado, parece ser, y carteles, que 6 carteles creo que han comprado para poner, no sé si por Tuineje y por Pájara, pero oiga, todavía no hay ni proyecto y el suelo no se adapta, y el suelo no se adapta a un suelo dotacional deportivo. Entonces, a mí lo que yo no me gusta y de lo que yo no voy a participar, y mi grupo de gobierno eso no está participando, ni lo estamos haciendo el propio gobierno, porque cuando tenemos que decir que una cosa la vamos a hacer, la hacemos, pero también cuando le tenemos que decir al vecino que ahí no llegamos o no lo podemos hacer, también lo decimos, es engañar a la gente. No existe una ciudad deportiva, no existe un proyecto de ciudad deportiva para Los Ramos, y esa es una realidad, y no me lo puede discutir porque no existe. Y lo que estamos diciendo es, oiga, venga usted a Tuineje, a actos concretos, y a decir verdad, y a decir que sí, que yo estoy encantada que hagan cosas del municipio de Tuineje, que le hemos enviado para el Plan Insular de Cooperación la carretera de las casitas que une con Tesejerague, la ciudad deportiva, el depósito de agua, el recinto de Gran Tarajal, el paseo de Tesejerague que une el colegio con la cancha. Empiece usted, haga los deberes, empiece a hacer estos proyectos que sí que son, que se los estamos dando, para que de una vez por todas, en muchos de ellos le hemos pasado proyectos y en otros memorias justificativas, haga usted cosas y actos que sean realidades. No venga a vendernos humo. Eso es lo que decimos. Y concluyo diciéndole que no vamos a permitir, y eso sí que lo tengo absolutamente claro, aunque me descalifiquen como persona, aunque digan de mí lo que quieran decir, pero no voy a permitir que maltraten a Tuineje nunca más, mientras yo sea alcaldesa de Tuineje, que se castigue a Tuineje nunca más, y desde luego estoy encantada de que colaboren con nosotros en todo lo posible, Pero si no colaboran porque no quieren colaborar, porque les molesta colaborar con Tuineje, buscaremos nuestros propios fondos o recurriremos a otras instancias para llevar a cabo proyectos en el municipio de Tuineje. Porque yo creo que esto no lleva a ningún camino. La gente está cansada del Ituma, y yo, y tú. La gente tiene otros problemas. Que las empresas ahora mismo se han encarecido el precio de los materiales, que la luz está disparada, que la gente no tiene la nevera llena, que no pueden pagar la vivienda. Y yo no voy a estar en una lucha ni en una confrontación con quien quiere todo el día estar confrontado con tu Tuineje.
Muy bien, pues se nos agota el tiempo, alcaldesa. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y bueno, pues por darnos respuesta a los temas que le hemos planteado. Doña Esther Hernández, gracias por estar aquí en Radio Sintonía.
Muchísimas gracias.
Saludos. Nos quedamos ahora con una pausa publicitaria, musical y publicitaria, y enseguida estaremos con Dacil de la Guardia, que nos ofrece Litore, un espacio de ecología. Saludos cordiales.